En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Fernando? Buen día, acá estamos.
Muy bien.
Preparados para despachar noticias en este día que va a tener, a modo de servicio, decimos, una complicación en el centro de los que tienen que ir a la Ciudad de Buenos Aires, que va arrancando, me parece, en este momento, porque ya hay algunas agrupaciones que se están juntando para protestar frente al Ministerio de Desarrollo Social primero y después frente a la Plaza de Mayo. Vamos a ampliar en un ratito este tema, pero creo que ya están arrancando algunas actividades vinculadas con esto, 9 de julio y Moreno, por ahí 9 de julio, Avenida de Mayo también, en la zona de desarrollo social, y está la corriente clasifi combativa, hay, digamos, tropas adheridas al frente de todos, que están movilizando también allí, en este escenario donde ayer parece que no alcanzó para atenuar un poco la protesta el anuncio que hizo el Gobierno Nacional de levantar algunos puntos las asistencias a los sectores más vulnerables, por ejemplo, el 35% de la tarjeta alimentar, claro, que pasó de 12.500 a 17.000 para una familia con un solo hijo, y la asignación universal por hijo es que quedará en 26.000 para una casa con dos hijos y 34.000 para los que tengan tres hijos. Bueno, de todas maneras, estamos hablando siempre de cifras tan bajitas con relación al costo de vida, ¿no?
Claro.
Como las jubilaciones mínimas y todo eso, que creo que es la deuda que va a dejar el gobierno del frente de todos cuando concluya el mandato de Alberto Fernández, ¿no? No haber conseguido mejorar la situación en general de la economía y sobre todo los sectores con mayores dificultades. Pero bueno, ya que estamos, me quedé con esto, vamos a señalar que efectivamente hay hoy un encuentro de distintos sectores en la lucha contra el ajuste, el Fondo Monetario, el Frente de Darío Santillán, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, y también la corriente clasista y combativa, junto a otras organizaciones sociales y campesinas. Esto es una convocatoria de la CTA Autónoma, que también está procurando protestar pidiendo una paritaria, ¿no? Bueno, es un año convulsionado por estos temas y también por el tema electoral, como bien decís, así que todos los días tenemos algo. Hoy va a ser reelecto, yo creo que tiene 87, 88 años, Armando Oriente Cavalieri, el secretario general del Sindicato de Comercio, que creo que está cumpliendo más de 4 décadas como secretario general del gremio, y allí en Parque Norte va a haber un Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario para renovar las autoridades gremiales, y le va a dar mandato a Cavalieri hasta el año 27, es decir, 4 años más, estaría cerca de los 90 años. Uno siempre se preocupa, ¿no?, por estas cosas, por la renovación de la dirigencia y por los acuerdos que haya construido Cavalieri, que conocemos a lo largo de su trayectoria, para adecuar su lista de candidatos y sumar a los que potencialmente se podrían haber presentado como adversarios, ¿no?
Claro.
Así que bueno, una rareza del sindicalismo argentino, pero no tanto, porque hay muchos dirigentes longevos, los gordos en general,
sí, señor,
han mantenido y mantienen muchos de ellos un mandato durante décadas. En fin, bueno, ayer un día muy movido en la Cámara de Diputados por la Comisión de Juicio Político. Creo que ya se ha dado cuenta de mucha información. A Estela de Carlotto la escucharon leyendo una exposición muy interesante, y por razones de edad, tiene más de 90 años, la presidenta de la Comisión, Carolina Gallar, la excusó de recibir preguntas de parte de los diputados. Pero fue muy consciente de lo que dijo y del armado que hicieron Rosencrantz, Rosati y Hayton de Nolasco para cerrar el tema del 2x1, ¿no? Va a seguir la semana que viene con la obra social de del Poder Judicial, que es otro tema en cuestión muy complejo, donde están salpicados todos los cortesanos, más allá de que la haya manejado Maqueda, ya dijimos esto, a partir de una sobrina que no tenía título para nada, pero que hizo y deshizo en la obra social. Hoy va a haber más trabajo en el Congreso. Hoy se reúne la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, la producción orgánica. Allí la Comisión está invitando a una de las herramientas de promoción para las economías regionales, así que van a haber expositores en ese aspecto. Y también se reúne la Comisión de Defensa Nacional, que es la que tiene que autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la de tropas argentinas, fuerzas nacionales, para ir en ejercicios contemplados en los programas de ejercitación combinada con los países con los que hay acuerdos. Y también, bueno, mañana va a debatir el Senado, por eso hoy al mediodía hay una reunión de labor parlamentaria, a ver si se ponen de acuerdo sobre todo en las diferencias que tenía Juntos por el Cambio en el tema alcohol cero. Va a estar bueno esto, Fernando, para saber cómo impactó la virtual ruptura, no podemos hablar de otra cosa, que ha vivido en estas horas el espacio Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo quedarán los radicales allí? ¿Cómo quedarán los de el PRO?
Vos ya lo habías anunciado ayer, que explotó una bomba ahí, y las esquirlas se están haciendo ver ahora.
Sí, y hoy vamos a tener a lo mejor alguna muestra, porque la Rural, que es más o menos el espacio de la derecha en la Argentina...
Es tremenda la lista, Mario.
Y ahí hay dos actividades, ¿no? La primera, la del Círculo Rojo al mediodía, almorzando con Macri. Sí. Hay un trabajo de Leandro Renou en Página 12 que releva, o revela, mejor dicho, los mensajes de WhatsApp entre los constructores, la Unión Industrial, los banqueros, las multisectoriales, lo que el mismo Macri bautizó como Círculo Rojo, para ver en qué estado de situación está el ánimo de toda esta gente con Macri, que después de renunciar y de dejar aparentemente el camino libre para que se puedan conformar listas de unidad o como quiera que se llame, más o menos definir candidatos, bueno, como bien decís, explotó la bomba y eso por un lado. Esta es una comida que organiza el Consejo de Comercio y la Producción, una comida que se organizaba en el Hotel Alvear, siempre. Creo que es uno de los sitios donde, ¿te acordás? Hay que hacer un poco de memoria, en el año 2019 se presentó María Eugenia Vidal y habló del plan B, con B corta, la idea de, presunta de desdoblar las elecciones, y por supuesto Macri le mandó un carpetazo o algo, creo que sí, con uno de los diputados ahí del PRO en la legislatura de la provincia, y bueno, se guardó eso.
Enseguida la alineó,
Sí, y a las 3 de la tarde van esa lista del tren fantasma, diríamos, para exponer ante la gente del campo, esta historia de seguir llamando campo a las patronales, pero lo cierto es que van a estar allí un ramillete que integran Larreta, Bullrich, Morales, Pichetto, Schiaretti y Milei. Esto es en el auditorio principal dentro del pabellón rojo, e incluso definieron las entradas por lugares distintos, aunque no se descarta que, viste cómo son los tiempos en Argentina, en algún momento haya un cruce. Lo que sí va a pasar es que por primera vez van a estar en el mismo espacio, entiendo, salvo que el cronograma interno los separe, Larreta con Bullrich.
Claro, ahí especulaban en Página 12 que van a intentar utilizar las dos grandes entradas que tiene el predio ferial de La Rural, uno por Sarmiento y otro por Oro, a ver si podían evitar algún tipo de cruce incómodo. Hasta eso han llegado.
Sí, en realidad para lo de Macri van a entrar por la calle Juncal.
Ah, mira.
Y en el otro encuentro, por Sarmiento, por la avenida Sarmiento, digamos el espacio central histórico de La Rural. Lo que va a pasar, ¿sabes qué es? Es que en algún momento el fenómeno del cruce es posible porque el de Patricia y Bullrich, y de Larreta, perdón.
Sí.
Por ahí se cruzan de nuevo porque hay como un VIP de espera donde se les ofrece a estas personas estar un cacho antes mientras se exponen los otros, porque yo no creo que todos estos juntos estén para debatir, pues mucha gente, va a ser muy extenso. Bueno.
Sí, que en realidad no sé si van a un debate o van a escuchar que le pidan nuevamente retención cero, ¿no? Que esa
claro,
básicamente
sí.
la ese es el tema principal.
Bueno, por lo pronto van a presentar las propuestas y veremos qué ocurre. Mientras tanto, la saga del conflicto interno sigue, no para, porque Vidal se reunió con Larreta, esto se conoció ayer, pero fue el lunes, y parece que ahí le dijo Vidal que el famoso tuit de ella, de la profunda desilusión, que después retuiteó Macri, así se dice, parece que lo escribió Darío Nieto, el que fuera secretario de Macri, que ahora es jefe de campaña de Vidal, que está en los equipos de Vidal. Sí. Entonces dice que ese tuit que fue muy rápido, que apareció muy rápidamente de Vidal contra la decisión de Larreta, parece que este Nieto opera no como jefe de campaña de Vidal, sino como una suerte de quinta columna de Macri en ese espacio. Claro. Y dicen que en esa reunión, porque además Vidal era un riñón de Larreta, históricamente viene desde la época de Favaloro, del PAMI, aquellas anécdotas que contamos siempre.
Claro, exactamente. Sí. La famosa carta que le dedica René Favaloro.
Efectivamente. Así que en esa reunión parece que zanjaron el riesgo de ruptura, y esto fue el mismo lunes por la mañana, pero parece que se le atribuye al Nieto, es aquel personaje que lo estaba buscando para ser indagado y estaba borrando el celular arriba del auto. Estuvo 3 horas arriba del auto borrando el celular, ¿no? Un impresentable de esta línea. También hay novedades del lado de Bullrich, porque la pelea está impactando en una decisión que ya está circulando, que es que López Murphy ha sido propuesto para también ser otro precandidato a jefe de gobierno por parte de Patricia Bullrich. Así que no sabemos qué va a pasar en este espacio, ¿no? Porque por ahora tenemos a Jorge Macri, a López Murphy ahora, tenemos a Lustó por el lado de los radicales, y todavía siguen en carrera también del PRO Acuña y Fernán Quirós, los dos ministros de Larreta, ¿no? En fin, lo que dicen es que va a estar López Murphy acompañando a 2 eventos de Bullrich de campaña por semana para dar la cara junto a ella. Y bueno, y como dije ayer...
Qué dos caras, ¿no, Mario? Qué dos caras.
Sí, realmente.
¿No? El Bulldog y Patito cuando está seria, por favor.
Sí, y además gente que compartió la histórica y dolorosa
el gobierno salida
de la primera alianza, ¿no?
Exactamente.
Como ministro duró poquísimo, y bueno, Bullrich ya siempre decimos lo mismo, es la que recortó los sueldos a los jubilados y a los empleados públicos. Y la pelea también empieza a tener repercusiones, como dijimos, en el interior, porque ayer decíamos lo de Córdoba, hoy está lo de Santa Fe, ahí se debate mucho, porque el acuerdo que había sellado, Macri selló un acuerdo con Angelini, que es un hombre del PRO, para que acompañe a la Carolina Lozada, la ex periodista, en la fórmula de la gobernación. Porque ahora la idea es qué pasa si se asocia a Bullrich o no Carolina Lozada, dicen en el espacio de Larreta, y quién va a terminar apoyando a quién en la elección santafesina, ¿no? Por lo que vemos, va a haber lío en este lugar. Qué sé yo, vamos a ver qué sucede. Sí. Quiero recordar una fecha, que creo que es el sábado 15, porque empezaron a correr versiones sobre la posibilidad de que Axel Kicillof también desdoble de los comicios. Creo que sí, hasta el sábado que viene el gobernador de la provincia tiene tiempo para llamar a elecciones, ajá, según los cronogramas.
Y también está dentro de sus facultades poder hacer
eso. Sí, por supuesto, eso lo dice la ley, aunque hay alguna restricción que fue impuesta por el expresidente Néstor Kirchner en el año 2009, donde quedó atada, hay algún artilugio para eludirlo, pero quedó atada la elección bonaerense a la nacional. Creo que no va a pasar esto, pero ahí los plazos vencen el 15 y no está, no falta quien especule con que pueda haber un desdoblamiento. El tema es que si se desdobla, dicen que no hay una explicación lógica para avanzar con un desdoblamiento, porque se perderían los votos que Milei, como candidato a presidente, les pueda sacar a Juntos en la provincia. Y ese es el dato que puede darle un triunfo al frente de todos en el reparto, porque como ya sabemos, en la provincia no hay segunda vuelta.
Claro, claro.
Y se cuenta hasta el último voto y por un voto ganás. Uh-huh. Así que la Cámpora también dice que no está de acuerdo, que no ha desmentido que se avance con modificaciones en la ley de primarias. Y si yo no me acuerdo mal, hay una sola ley o dos leyes, que una es la ley electoral No, hay una que es de las PASO, ahora me acordé, una de las PASO que impuso Néstor Kirchner en su momento, uh-huh. y uno que es el proceso electoral tradicional de la provincia de Buenos Aires. Bien. Así que yo creo que va a quedar atada a la nacional y creo que hay que hacer alguna iniciativa, poner una ley que reemplace la vigente para avanzar con cambios, pero con la legislatura complicada como la tiene Kicillof, me parece que tampoco entra esto en el cálculo. Uh-huh. Y volvemos a recordar ese fracaso de Vidal en el año 2019 con el famoso y abortado Plan B. Bueno, un par de temas más para ir completando la charlita de cada mañana. Hoy se va a expedir la Defensoría del Público en el tema de Canosa y Laura Di Marco. La titular de la Defensoría, Miriam Lewin, dijo que hoy se va o podría conocerse el dictamen del equipo jurídico, pero adelantó que se ha corroborado perfectamente que hay expresiones que constituyen violencia simbólica y mediática, uh-huh. y también violencia política. Hay un encuadre que la Defensoría hizo en su momento con Cintia Ottaviano, con especialistas, trabajo muy serio, y después están las recorridas que han hecho otras expresiones de repudio, una muy tenue de Fopea que da tristeza, sí. por lo pronto casi está justificando a las a la conductora y la animadora y la periodista. El que es muy duro es el dictamen del comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la OEA.
La OEA, sí, ahí sí se han, ese es muy se han duro, manifestado.
Y repudiaron los comentarios estigmatizantes. Así que bueno, vamos a ver. Yo lamento decirlo, pero estas cosas van a quedar primero ya instaladas, uh-huh. a pesar de que Di Marco ahí esbozó una disculpa.
Sí, por Facebook, como quien no cree la cosa, no es muy creíble.
No uh-huh. son creíbles, coincido absolutamente. Bueno, y siguen llegando regalitos, souvenirs de Biden a la Argentina, así que esta cosa que decíamos ayer, el presidente de los Estados Unidos recibió a varios dirigentes latinoamericanos, más allá de Alberto Fernández, lo recibió a Lula. Uh-huh. Y también a todos les dieron el champú a puertas cerradas de la idea que tiene Estados Unidos de alejar lo más que pueda a China de su intervención en obras de infraestructura en los países de la región. Lula contestó viajando a China, ¿no? Estuvo por ahí, uh-huh. que yo, y ya está en China, después de los 100 días de gobierno, negociando de nuevo con los chinos. Acá la idea es que después de la salida de la visita del presidente argentino, empieza a aparecer primero una tendencia a bajarle el precio a los acuerdos con China, frenar, no diría yo congelar, pero sí frenar algunas cosas, y ha llegado, creo que viene mañana, Wendy Sherman, que es la segunda del Departamento de Estado, que es la Cancillería yanqui. Sherman viene para verlo al presidente de la Nación, a Santiago Cafiero, y en el viaje que arranca hoy Massa para Washington, se va a encontrar con Massa en una escala en República Dominicana, cruzándose, ella viene para acá, Massa va para allá. Esta visita tiene un dato no menor, porque se está produciendo la llegada a la Argentina de una comitiva de la Administración Estatal para la Ciencia y Tecnología y la Industria, sí. de China, uh-huh. encabezada con uno de los popes de allí, que se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Tayana. Es el organismo público chino que está relacionado con la compra de aviones caza chinos, una opción que también se hizo que se calentara la Casa Blanca con este mecanismo de la Argentina con los chinos. Y también apareció extraoficial y curiosamente, diría, el titular de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, un señor que se llama Christopher Hanson, que hoy tiene previsto el tipo recorrer las centrales Atucha 1 y 2, las instalaciones donde se desarrolla el proyecto del reactor argentino Karem, y mañana viaja a conocer el centro atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. También la visita se da en el marco de estas presiones que estamos marcando para que la Argentina no avance en el acuerdo de construir una cuarta central nuclear, Atucha 3, de la mano del financiamiento y la tecnología chinas. No, así que después
entiendo,
de la...
Mario, sí. Me parece que en buena hora que Argentina tenga una herramienta alguna vez como para poder pulsear con Estados Unidos, ¿no? Y creo que esa herramienta es China. Bueno, amigos, si ustedes apretan, negocio con el otro, ¿no? ¿Podría verse desde ese punto de vista?
Inevitablemente es así. Además, me parece que lo mejor que pueda pasar en una situación mundial de esta naturaleza es ir a un espacio de multilateralismo.
Claro.
No se puede estar en un estado de dependencia como quieren marcar, pero esa preocupación no solamente afecta a la Argentina, sino a toda Latinoamérica. Algún día podemos charlar de esto en el programa con Atilio Borón, que la tiene clarísima.
Ajá.
Para que cuenten de qué forma fueron subidos y bajados proyectos en la región y gobiernos en la región en función justamente de la defensa de los intereses de los Estados Unidos,
claro.
Que sumado a la visita de Laura Richardson, que se va a producir la semana que viene, el fin de semana que viene, está claro que acá tenemos recursos petroleros, tenemos litio, tenemos agua, uh-huh. 30% del agua potable del mundo está en la región,
claro.
Así que esta gente quiere proteger y que no entreguemos la posibilidad de que China avance demasiado en la región.
Uh-huh.
Lo cierto es que yo creo que siempre se pasa por encima de las autonomías. Esta es una región de paz. Uno tiene que propender a que esto se mantenga así.
Claro.
Porque esta gente, cuando ha querido hacer negocios, avanzó primero con las tropas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pasa en Ucrania, pasó en Irak y en Irán. Así que mejor ni explicar.
Exacto.
La diferencia es esta, me parece, ¿no? Después de la sala oval, los retos, la orientación, entre comillas, para que se enfríe la relación con China, pero esta cuestión, digamos, cuando hay un estadista en el medio, cuando hay una figura de peso propio, la economía del Brasil, con Lula llegó a ser la octava en el mundo, Lula hizo todo esto y después se fue a seguir negociando. Brasil, recordemos que está en los BRICS, uh-huh. que es ese grupo de países que integran justamente Brasil, Rusia, la India, y China, al que pretendía ingresar a la Argentina, no sé si con estas condiciones se podrá lograr, pero todos estos organismos como UNASUR, como los BRICS, como estos encuentros que pasan paralelo a los Estados Unidos y no tienen injerencia, molestan mucho al norte,
uh-huh.
y entonces hay esta presencia y estas intromisiones que siempre son preocupantes porque no sabemos cómo terminan estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
¿A qué precio? Sí. ¿Y qué rol tienen las embajadas? Siempre decimos lo mismo, ¿no? No hay en Estados Unidos problemas de este tipo porque no hay embajada de Estados Unidos allí.
Claro, exacto.
En el resto de los países, lamentablemente, se nos tiene que fumar estas cosas.
Uh-huh.
Bueno, en fin, mañana, día de marcha, también, hoy, atención, complicado el centro de la ciudad, mañana la marcha es a tribunales,
claro.
Con muchas organizaciones, con mucha gente suelta también. Creo que alguno se va a mover también en repudio a los dichos de Canosa y esta situación que se generó allí,
uh-huh.
Porque no se puede ya ocultar ese mecanismo perverso de persecución que ya roza lo humano, lo familiar, los hijos, y que excede la cuestión de la política, de los adversarios políticos, ¿no? Me parece que en eso la Argentina tiene un enorme trabajo por hacer en el marco del discurso de odio y esos discursos que no construyen, sino que por el contrario buscan la destrucción del otro, ¿no?
Uh-huh.
Así que vamos a ver mañana qué resultados hay. Lo de ayer en la Comisión de Juicio Político pone de nuevo, revela la desfachatez de del ministro de Justicia de Macri, Garabano, que tomó distancia de todo. Parece que el tipo era un turista acá.
Claro, exactamente.
En los 4 años de Macri hizo turismo, Garabano acá, que está involucrado desde el envío de armas a Bolivia hasta el tema Pepín y la mesa judicial. Lo tuvo a Fariña en su despacho,
claro.
¿Te acordás? Con ese
sí,
armado,
sí, sí.
Para que
la famosa ficción, quieren ficción, les doy ficción,
claro. Uh-huh. Entonces pasó por allí y obviamente además se hacen los ofendidos cuando les preguntan con algún tono marcado las sospechas que hay sobre su comportamiento. Pero me parece muy bueno que se siga ventilando lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia, porque es la pata de la República que falla y que en los 40 años no ha tenido un gesto en favor de los requerimientos populares para que se renueve justamente y se ponga al servicio de la ciudadanía. Uh-huh. Así que mañana vamos a ver qué pasa con esta cuestión y también la expectativa que sigue abierta para que en ese operativo clamor que va mezclado con la partida de muchas organizaciones hacia tribunales, la palabra de la vicepresidenta, a ver qué es lo que quiere manifestar en este año electoral y cuál es el camino que pretende marcar si es que sostiene, como todo parece indicar, que no va a ser candidata. Así que tenemos un espacio abierto mañana a ver qué novedades hay. Bien. Seguimos mañana, ¿te parece?
Mario, antes de despedirte, déjame que te comparta una local. 11:30 de la mañana se comprometió a salir al aire por estos micrófonos, te lo quiero comentar a vos y a nuestra audiencia, el doctor Luis Carzoglio. Primero porque le han aceptado la apelación. Así que la lucha por recuperar su sillón como juez continúa. Pero me acaba de decir hace un ratito por WhatsApp que quiere opinar sobre la explosión del PRO en Independiente. Aparentemente bien. Tiene cosas para decir, así que les recomiendo a todos que no se pierdan 11:30 de la mañana, en un rato nada más, la entrevista con el doctor Luis Carzoglio, que él me dijo, quiero hablar sobre el tema Independiente. Así que bueno, 11:30 los convoco a todos.
Bueno, un gran dato ese, que tiene mucho que ver obviamente con la ciudad, con lo que ayer expresó la hinchada, y además por lo que uno sospecha, ¿no?, de cómo es que llegó el PRO con esta figura insólita de Doman, y la efímera presidencia, que uno puede interpretarla desde dos lugares. Este muchacho lo engañaron y se dio cuenta una vez adentro del lío que tenía institucional, o realmente se prestó para que el candidato, uno de los candidatos a gobernador, como fue Grindetti, el intendente de Lanús, no sé si seguiría haciéndolo, quede al frente, y el PRO quede al frente de la mano de Grindetti, Ritondo, de Independiente. Porque parece un eufemismo esto que voy a decir, los clubes de fútbol siguen siendo asociaciones civiles sin fines de lucro en la Argentina.
Claro, y hay una ley que los protege, que es la famosa ley del fideicomiso, que se hizo para proteger a Racing, pero que también esa ley, a través de un órgano fiduciario, otorga la posibilidad de un llamado a licitación para privatizar el fútbol profesional. Y ahí está la plata grande, Mario.
Sí, sin duda alguna. Y además, escuchá, si vos sos el presidente o el tesorero de una asociación, tenés que responder con tus bienes por las cuestiones económicas que puedan suceder. Y creo que Independiente, como muchos clubes en la Argentina, deben arrastrar demandas de juicios por esta cosa de subir y bajar técnicos, simplemente con ese ejemplo.
40 millones suma Independiente.
Claro.
Dólares,
Así que sí, de dólares. Así que, bueno, veremos cómo sigue. Bien por Carzoglio, muy bien. Creo que hoy mismo debe hacer una reunión en la zona de Quinta Galli, ¿no?
Sí, va a dar una conferencia de prensa, le dijimos si podía tener la gentileza de anticiparnos hoy a la mañana y se dio esta charla que te acabo de contar.
Bien, perfecto. Nos vemos mañana.
Gracias, Mario, hasta mañana, como siempre.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.